Las dos, la una en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el gobierno saca pecho hoy por los datos del paro del mes de marzo. Lo hace destacando la parte más positiva de unas cifras que, si no se ponen en contexto, si no se levantan todas las cartas, ofrecen una imagen incompleta. La ministra de Trabajo, que es la vicepresidenta que impuso Pablo Iglesias tras su salida, ve una señal positiva que el paro se haya reducido en 59.149 personas el pasado mes. Toda bajada del paro es positiva, pero hay que analizar el envés de este dato. ¿Por qué? Por 6 claves. Una, un año después del primer estado de alarma y del primer confinamiento, en España hay 400.000 desempleados más. Dos, el paro de larga duración sigue creciendo. Tres, aumenta el número de parados que no cobran ningún tipo de prestación, en concreto 1.300.000 personas. Cuatro, en los datos del paro no se cuentan los 743.000 empleados que no van a trabajar porque están en ERTE, ni los desempleados que reciben formación a través de los servicios de empleo, ni tampoco los autónomos en situación de cese de actividad. Cinco, si hablamos de los datos de afiliación a la Seguridad Social, en marzo hay 70.000 más respecto a febrero, pero 85.000 menos que un año antes. Y seis, los jóvenes siguen siendo el colectivo más afectado por la crisis. La tasa entre los menores de 25 años se sitúa por encima del 40%, la más alta de toda la zona euro. Con esta foto más completa, el gobierno, tanto la socialista como la de Podemos, prefiere agarrarse a lo positivo. Se baja de los 4 millones de desempleados. Los datos de marzo reflejan el mayor retroceso en este mes desde 2015 y obviamente son mucho mejores que en marzo del pasado año, cuando el desempleo creció en más de 300.000 personas. Mientras deciden cómo se van a resolver la prórroga obligada de los ERTE, la situación del mercado laboral depende mucho de la evolución de la pandemia y también del plan de vacunación, que enseguida te ampliamos con todos los detalles que ha dado hoy el presidente del gobierno, una vez que coge velocidad de vértigo el plan de vacunación. Hasta ahora se ha mantenido en un segundo plano, cuando no avanzaba tan rápido. Vamos a esperar a la incidencia real que ha tenido la Semana Santa, pero todos los datos ya apuntan a una subida de contagios y de hospitalizados. La cuarta ola ya está aquí y ahora toca analizar su incidencia. Todos los expertos coinciden en que no será tan virulenta como la tercera, y lo confirma un estudio de la Universidad Pública de Navarra. A través de cálculos matemáticos ofrecen una visión de las camas UCI que se van a necesitar. Fermín Mayor Jiménez es catedrático de Estadística e Investigación Operativa y es uno de los autores del estudio que ha pasado hoy por Herrera en COPE.
Lo que predice el modelo en estos momentos pues sería una ola pandémica pues de una magnitud similar a la tercera, que, o sea, no se puede decir que no tenga importancia, sí que la tiene, pero sí que parece que no va a ser tan fuerte como la primera y la segunda. Pero todavía los datos no reflejan las consecuencias, si es que las hay, de la Semana Santa.
Con eso nos quedamos. La cuarta ola, a la espera de conocer la incidencia de la Semana Santa, va a tener menor intensidad que las anteriores. A ver si se cumple, porque el personal empieza ya a estar más que cansado, agotado. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La participación será la clave en el resultado electoral en Madrid el 4 de mayo, unos comicios que ha analizado esta mañana en Herrera en COPE el sociólogo y director de GAT3, Narciso Michavila.
Ojo, esta vez a Tezanos y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, les puede salir muy bien la jugada, ¿eh? Puede haber un vuelco a la izquierda perfectamente.
Dice que la mayoría absoluta de Díaz Ayuso puede ser posible si se supera el 74% de participación y que la izquierda puede sumar si, por el contrario, la cifra baja por la pandemia. Y comienza el juicio contra la manada de Sabadell. La Audiencia de Barcelona juzga desde hoy a 4 de los 6 hombres que presuntamente violaron en grupo a una joven de 18 años en una nave industrial en febrero de 2019. La joven salía de un local nocturno cuando la llevaron a la fuerza a un polígono.
Les suplicaba que, por favor, que me dejaran. Me meé encima del miedo. Me sacó de la nave, me arrastró 3 metros y justo en ese instante vi como una puerta de un garaje se abría y aparecía un coche. Me desagarré y salí corriendo y me metí en el coche.
Solo uno de los presuntos autores está acusado de violación y los otros tres serían cooperadores necesarios. La Fiscalía solicita para ellos penas de entre 37 y 41 años de cárcel. Y en Canarias se investiga la muerte de una mujer menor de 50 años después de ser vacunada con AstraZeneca. Tenía patologías previas y tras recibir la dosis comenzó a tener fuertes dolores de cabeza por los que fue ingresada. La autopsia va a ser estudiada por los distintos organismos que investigan los efectos de la vacuna.
La Agencia Europea del Medicamento va a volver a analizar esta semana la posible relación de esta vacuna con casos de trombosis. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
José Luis, el asunto ha dado un vuelco fundamental hoy porque uno de los altos cargos de esta agencia habla por primera vez de vínculos entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombosis.
Totalmente, Antonio. Existe un vínculo claro entre los casos de trombosis y la vacuna de AstraZeneca. Al menos es lo que ha explicado en un diario italiano un alto funcionario de la Agencia Europea del Medicamento. Desde hace semanas, un equipo formado por los mejores científicos, médicos y especialistas está investigando si la vacuna de AstraZeneca es la que está provocando los casos raros de trombos en pacientes que han recibido la vacuna. Durante las semanas han dicho que no, pero hoy todo ha cambiado. Sí que hay relación, aunque todavía no saben explicar las razones. Ocurre con más frecuencia en mujeres jóvenes que rozan los 50 años y en menor medida en hombres entre 47 y 50 años. De todas formas, insisten, son casos raros y aislados. Por eso, la Agencia Europea del Medicamento mantiene que son mayores los beneficios que los riesgos de la vacuna, aunque ahora aseguran, y esto es una novedad, que sería interesante redirigir la vacuna, es decir, evitar su suministro en estos sectores de edad más propensos a sufrir trombos. En cualquier caso, estamos muy pendientes para conocer más conclusiones y también cómo van a reaccionar los diferentes países que a día de hoy siguen poniendo esta vacuna.
La subida media de contagios en España sigue siendo lenta, pero de momento no para y eso ya se traduce en nuevas restricciones hoy mismo.
Vuelven a hacernos cerrar, vuelven a minarnos la moral, a hundirnos. Es un cuarto cierre, volver a mandar a la gente a los ERTES, los camareros desesperados.
Igual que Mario, que es hostelero en Valladolid, están hoy sus compañeros de Burgos, Palencia, Soria, Segovia, donde tienen que cerrar el interior de sus bares de nuevo porque han crecido los contagios. 9 comunidades superan ahora mismo las cifras con las que Sanidad recomienda cerrar el interior de estos locales, así que es posible que vayamos viendo nuevos cierres. ¿Qué pasó en marzo? Pues todo lo contrario, fuimos saliendo de la tercera ola. Y por eso los datos del paro que hemos conocido hoy han sido bastante mejores de los que se registraron en meses anteriores. Se ha creado empleo y salieron de esas listas del paro más de 59.000 personas. Pero como te explicábamos en la portada, seguimos con 400.000 parados más que hace 12 meses y no se ha notado tanto como otros años la llegada de la Semana Santa. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, en febrero y sobre todo en marzo comenzaban a despegar las contrataciones por la Semana Santa y esa tendencia ya se mantenía de cara a la campaña de verano, pero eso era antes de la pandemia. Como dices, el paro registrado bajó en 59.000 personas, el mejor dato desde 2015. En un mes de marzo lo hizo sobre todo en el sector servicios, en todas las regiones, salvo en el País Vasco, tanto en hombres como en mujeres y en todas las franjas de edad, pero con respecto a hace un año hay 400.000 desempleados registrados más. Hay que recordar que el año pasado, en marzo, solo en 2 semanas de confinamiento, 300.000 personas pasaron a engrosar las listas del paro. El mes pasado se creó empleo, sí, 70.000 afiliados, más de media a la Seguridad Social, pero la cifra es la mitad de lo que es habitual en un mes como este. Si miramos con respecto a hace un año, tenemos 86.000 afiliados menos, pero aún lo vemos más claro si comparamos con febrero de 2020. Antes de la pandemia nos salen 330.000 afiliados menos o lo que es lo mismo, empleos destruidos.
En estos datos del paro y también cifras de la Seguridad Social, Marta, tenemos que recordar que los 743.000 trabajadores que están en ERTE aparecen como si estuvieran trabajando.
Ese dato sigue siendo clave, Antonio. 150.000 trabajadores en ERTE menos que en el mes de febrero. Eso demuestra que la relajación de las restricciones ha ido animando a la incorporación de empleados, sobre todo en el sector de la hostelería. Pero si sumamos los trabajadores en ERTE con los autónomos que están en cese de actividad, nos salen 1.100.000 personas sin actividad, pero que no computan como parados. En total, 5.100.000 personas que, aun queriendo trabajar, no pueden hacerlo.
Suma el problema añadido que han tenido miles de parados este mes por el ataque informático a la web del Servicio Público de Empleo. Iván Cárdava tiene 34 años, vive en Reus, en Tarragona.
En mi casa somos 6 personas. Vivimos mi mujer, yo, mis 2 hijos, mi suegra y mi cuñado, que mi cuñado está en silla de ruedas. Nos tenemos que ir ayudando un poco. Mi suegra con la pensión, mi mujer tiene un trabajillo solamente de media jornada, de 4 horas, y yo pues con lo del paro, y ahora como este mes ya ni voy a cobrar, o sea que con lo que podamos con ellos.
Bueno, hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE si estás en búsqueda de empleo, si estás encontrando ofertas o tienes la sensación de que todo está muy parado. Preguntamos por tu experiencia laboral en el día que hemos conocido los datos del paro del mes de marzo y nos habéis escrito y nos habéis mandado también vuestras notas de voz al 637-230000.
Tengo 39 años y llevo desde el día 1 de la pandemia, o sea, ya hace más de un año, en ERTE. Y sin tampoco muchas vistas a regresar.
Pues yo llevo en el paro desde hace 7 meses, tengo 54 años y vamos, no me llaman ni para decirme buenos días.
Parados de larga duración, en este caso, ¿cuál es tu caso? ¿Cuál está siendo tu experiencia si estás buscando empleo, si encuentras ofertas? O como reflejaban estos oyentes, no se mueve nada y está siendo muy complicado encontrar ese trabajo. Nos lo cuentas en el 637-230000. Un dato más muy ligado también al del empleo. Si el año pasado, en febrero, el gasto de los extranjeros en España superó los 4.700 millones de euros, en febrero de este año se ha quedado en 322. Vinieron poco más de 280.000 visitantes de otros países, lo que supone una caída del 93% respecto al año anterior. Los franceses siguen siendo en este tiempo los que más nos visitan. En cuanto a las vacunas, se están convirtiendo en reclamo de campaña electoral, claramente. Hemos visto escondido hasta ahora al presidente del gobierno cuando las vacunas comprometidas no llegaban, cuando había problemas con AstraZeneca y ahora con la mirada puesta en las elecciones autonómicas de Madrid, el presidente del gobierno comparece para prometernos millones de vacunas, que en todo caso son un compromiso de las farmacéuticas con la Unión Europea. Dentro de este contexto, en cuanto a las vacunas, COPE ha confirmado hoy que la Comunidad de Madrid exploró una posible compra de la vacuna rusa bautizada con el nombre de Sputnik.
Fruto de esta lentitud en la entrega de vacunas y por algo que nos preocupa especialmente, que es inmunizar al mayor número de madrileños, nuestra misión permanente es explorar todas las posibilidades de traer esa vacuna.
Consejero madrileño de Sanidad explica que querían firmar un preacuerdo de compra de esa vacuna rusa, pero no solo para Madrid, para todos los españoles. Una vez que ha trascendido esta noticia, una vez que estamos a menos de un mes para las elecciones autonómicas de Madrid, ya digo que ha comparecido el presidente del gobierno, primero para afear esos contactos que realizó la Comunidad de Madrid para si era posible traer a España, si era posible comprar la vacuna rusa Sputnik. También ha realizado varios anuncios dentro de esa estrategia de marketing que también le marca Iván Redondo y ha prometido millones de dosis.
La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. Que en la semana del 19 de julio queremos que sean 25 millones de compatriotas las personas vacunadas. Lograremos en consecuencia que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto.
A finales de agosto, 33 millones de inmunizados, un anuncio que no es casual, que se realice en el día de hoy. Necesitaríamos multiplicar por 10 las vacunas que se han puesto hasta ahora porque no llegamos a 3 millones de españoles con las dos dosis. Y para eso harían falta sumar cada día más de 200.000 vacunados adicionales. De momento esta semana, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía o Extremadura tienen previsto acelerar y completar la vacunación de los más mayores. Porque de los cerca de 3 millones de personas que hay en España por encima de 80 años, ahora mismo solo tienen las dos dosis, el 44%, ni siquiera la mitad. Además, para intentar acelerar, gracias a la llegada de esos más de 2 millones de dosis de Pfizer o AstraZeneca, se están poniendo en marcha nuevos planes como el que ha comenzado hoy en Galicia. Dispositivo en grandes espacios y hospitales para vacunar a 145.000 personas esta semana. En la Ciudad de la Cultura de Santiago está Patricia Iglesias. Buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y a partir de las 3:30 de la tarde y hasta las 9 de la noche estarán funcionando los 16 puestos de vacunación habilitados en esta sala habitualmente de comparecencias de prensa o de exposiciones en la Ciudad de la Cultura. Casi 3.000 personas están convocadas para esta tarde aquí, todas de entre 60 y 65 años. Han recibido mensaje en su móvil que les permitirá identificarse a la entrada o, en su defecto, lo podrán hacer con la tarjeta sanitaria. La jefa de enfermería del área sanitaria de Santiago Ibarbanza pedía que la gente acuda a vacunarse, que lo haga masivamente y que lo haga además en el horario en el que han sido citadas para evitar que se produzcan aglomeraciones. Es Victoria Carral.
Por favor, que respeten o horario que teñen. Non van a quedar sin vacinas por chegar antes aquí. O único que se vai a facer é unha aglomeración. Bueno, ao final, pois os que están antes cabrean porque pasaron os que tiñan a cita un pouco máis tarde.
Como decías, hasta el domingo en toda Galicia han sido convocadas para estas vacunaciones masivas unas 145.000 personas.
Y todavía hoy más de 1.600 españoles siguen tirados en Marruecos sin poder regresar. Un nuevo vuelo de Iberia despega este martes desde Casablanca para traer de vuelta casi 350 de los miles de españoles o marroquíes residentes en España que se quedaron atrapados allí la semana pasada por la anulación repentina de todos los vuelos. Con algunos de ellos ha estado la corresponsal de COPE, Beatriz Mesa. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, acabamos de estar con John y con su pareja. Son vascos. Se preparaban para el viaje de su vida, para el viaje al desierto de Marruecos, y de repente este país súbitamente cerró ese espacio aéreo. Están atrapados en el sur del país, en Essaouira. Los casi 1.000 kilómetros que separan Essaouira de la ciudad norte de Tánger, desde donde están saliendo los barcos especiales, no los han podido atravesar porque no tenían ninguna garantía de las compañías de las navieras para poder embarcar.
Tanto con el barco del día 4 como con el día 6, pero no nos ha respondido nadie. Llamamos a Prueba Mediterránea, llamamos a Balearia y no hay que hacer caso, que entonces ha sido un cansoneo, pero vamos, en toda regla. Y claro, no nos íbamos a regresar a subir hasta Tánger para que nos digan, oye, creo que nos vais al barco.
Pues así están, de frustrados. Hay, como ellos dos, pues 1.700 aproximadamente españoles atrapados aquí en Marruecos.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo me gusta el partido de esta noche de Champions entre el Real Madrid y el Liverpool?
Bueno, es a las 9 en el Di Stéfano, es partido de ida de los cuartos de final y tenemos una baja de última hora en el Real Madrid. Se acaba de comunicar, lo ha hecho el Real Madrid hace unos minutos. Rafael Varane, positivo en COVID. No va a poder jugar el partido, se supone que su sustituto va a ser Militao. Este es el partido de los cuartos de final, el otro que se juega en el día de hoy es el Manchester City-Borussia Dortmund. De la Liga, el Barça se sitúa a un punto del Atlético de Madrid después de ganar ayer con muchos problemas al Valladolid 1-0, con gol en el minuto 90 de Dembélé y con muchas quejas por el arbitraje por parte del Valladolid. Han hablado Cala y Diakabi, protagonistas del Cádiz-Valencia el otro día. Cala dice que solo le dijo a Diakabi, déjame en paz, y Diakabi insiste en que le llamó negro de mierda. Cala anuncia acciones legales contra el presidente del Valencia, Murti, y el Valencia acaba de emitir un comunicado con el titular, Juan Cala, no te creemos. Y además, Javi Calleja ha sido presentado como nuevo entrenador del colista de la Liga del Deportivo Alavés.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Tu microondas te dice cuándo están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Una vez que las farmacéuticas han intensificado sus envíos de vacunas, Pedro Sánchez ha comparecido hoy para colgarse la medalla del avance significativo en el plan de vacunación. ¿Qué ha contado el presidente del gobierno? Ha contado que la semana que viene va a haber en España más personas con pauta completa, es decir, con las dos dosis, que españoles contagiados. Ha contado también que antes del 3 de mayo llegarán 5 millones de vacunas y que a partir de ese momento la progresión va a ser muy rápida. 10 millones de vacunados en junio, 15 millones en julio y 33 millones de personas vacunadas en España en agosto. Es decir, el 70% de la población.
Lograremos en consecuencia que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto.
Son los titulares que deja hoy Pedro Sánchez, que ha permanecido en un segundo plano cuando no llegaban las vacunas comprometidas y cuando las farmacéuticas no cumplían sus contratos. Se ha mantenido también al margen de las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca y que solo hoy, una vez que el plan coge ritmo, hace la estrategia suya, al igual que cuando se empezó a vacunar. No se nos ha olvidado aquel primer cargamento con el logo gigante del gobierno, como si la vacuna se hubiera fabricado en el laboratorio de Moncloa. Por cierto, a cuenta de la vacuna de AstraZeneca, cuyas dudas, ya digo, ha permanecido en el segundo plano el presidente del gobierno, un responsable de la Agencia Europea del Medicamento ha admitido por primera vez la posible relación entre la vacuna de anglosueca y los casos de trombos aparecidos. Lo van a seguir analizando. Y hoy hemos conocido los datos del paro. Reflejan un descenso en casi 60.000 desempleados en marzo, lo que ha permitido que España baje de los 4 millones de parados. Es un dato tan frío como incompleto. No incluye a las personas en ERTE. Y lo que es evidente, oculta que aumenta el número de parados que no cobra ningún tipo de prestación y que el paro de larga duración sigue creciendo. Esto lo sabe bien Adrián Martínez. Tiene 30 años y desde agosto busca ya de lo que sea. Él ha trabajado como responsable de ventas en una empresa durante un tiempo. Su último trabajo fue en una inmobiliaria, pero se quedó en paro y ahora su situación familiar es complicada.
En casa me están ayudando con lo que pueden, tanto familia como amigos, pues quieras o no, eso también te alegra un poquillo saber que hay alguien ahí, pero tampoco es bueno depender de otras personas, entonces es un poco según el día, generalmente sí estoy un poco decaído, pero bueno.
Y como Adrián, al menos 4 millones parados más en España, un dato oficial que como siempre no refleja la realidad. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La hostelería de nuevo en el punto de mira.
9 comunidades superan ahora mismo las cifras con las que Sanidad recomienda cerrar el interior de estos locales. Ya sucede en Navarra y desde hoy también en 21 municipios de Castilla y León, como Valladolid, Burgos, Segovia, Palencia o Soria. Cantabria también prepara el cierre para los municipios con más casos a partir del fin de semana y en el País Vasco reducirán aforos en los bares y restaurantes de los municipios más afectados.
Sin rastro de 11 varones, 5 mujeres y un menor.
Son las personas que partieron del Sáhara Occidental en patera intentando llegar a Gran Canaria y que hasta ahora siguen desaparecidas. Se ha sido localizada otra embarcación neumática en Fuerteventura, al sur de la isla, con 30 personas a bordo y la Guardia Civil ha rescatado hoy a otros 7 inmigrantes que llegaban a las costas de Granada. Unos 6.500 migrantes han llegado a España en el primer trimestre, un 15 más que un año antes.
Y 1.800 presos se han fugado a la vez de una cárcel en Nigeria. La primera prisión sufrió un ataque por parte de hombres armados desconocidos por el momento.
Todo hace indicar que el golpe estaba planeado para esta fuga masiva en la que llaman la atención dos cifras: la de los 35 presos que se quedaron dentro sin salir y sobre todo la de los 6 fugitivos que poco después de escaparse decidieron volver a la cárcel.
Y la emoción de la Liga de Campeones vuelve esta noche. Partidazo de cuartos de final entre dos colosos de Europa, el Real Madrid y el Liverpool. Entre los dos equipos históricos de Europa suman 19 Copas de Europa, 13 el Real Madrid y 6 el Liverpool. La última hora pasa por la baja del central del Real Madrid, Rafael Varane, positivo por coronavirus. La previa, el partido en tiempo de juego de la cadena COPE desde las 8:15. Y la linterna, ya sabes, la linterna de Ángel Expósito, que se mantiene encendida a partir de esa hora, continúa por COPE Más, Onda Media, COPE.es y las aplicaciones móviles. Fin al estado de alarma el 9 de mayo. Eso asegura ahora el presidente del gobierno, después de que en su propio ejecutivo no descartaran una posible prórroga. Con las elecciones de la Comunidad de Madrid en el horizonte, el presidente Sánchez ha comparecido por sorpresa en Moncloa con un tono triunfalista, a pesar de las dudas que plantea la cuarta ola. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hay nuevos objetivos de vacunación, como explicábamos al comienzo, y Sánchez se atribuye lo que están haciendo las comunidades autónomas con la vacunación.
Sí, Pedro Sánchez ha buscado acaparar el foco y poner su rostro al acelerón del plan de vacunación. El compromiso avanzado por el presidente es el siguiente: en la primera semana de mayo habrá 5 millones de vacunados, en la primera de junio 10 millones, que ascenderían a 15 entre el 14 y el 20 de junio y a 25 a finales de julio. Estos datos servirían para tratar de salvar la campaña de verano. El ritmo del proceso le permitiría llegar a finales de agosto a un total de 33 millones de españoles inoculados. A tal fin, se espera recibir 87 millones de dosis de vacunas.
87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. Nos va a permitir asegurar que cualquier compatriota que lo desee podrá ser vacunado en este periodo.
El plan está vinculado directamente con la recuperación económica. En el camino, Sánchez ha asegurado que su intención es no prorrogar el estado de alarma una vez que expire este próximo 9 de mayo.
Es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y por tanto del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma.
Y el presidente ha reclamado además seriedad, responsabilidad y solidaridad a la Comunidad de Madrid tras explorar la posibilidad de comprar por su cuenta la vacuna rusa Sputnik.
Pues precisamente, a cuenta de esta polémica, la vacuna rusa Sputnik V, la pregunta es si esas vacunas, que todavía no están aprobadas en la Unión Europea, podrían llegar antes a Madrid que a otros puntos de España, o hay que descartarlo. La cadena COPE ha confirmado que la comunidad intentó comprar vacunas por su cuenta en el mes de febrero y por esa razón se lo ha afeado. Esta mañana lo contaba Ricardo Rodríguez, el propio presidente del gobierno. Ya digo, vamos a responder a esa pregunta. Si las vacunas que todavía no están aprobadas en la Unión podrían llegar antes a Madrid que a otros puntos de España, o hay que descartarlo. Álvaro Gutelén.
Pues dependería, Antonio, de lo que dijese el Ministerio de Sanidad, que es el que tiene la última palabra en este asunto, pero la intención de Madrid, en estas tres reuniones que ha mantenido con la empresa rusa, ha sido adelantar terreno para una posible futura compra, siempre y cuando Sputnik reciba el visto bueno de la Unión Europea, y buscar soluciones a la falta de dosis y a la lentitud, dicen, del gobierno español en hacerlas llegar a las comunidades. Lo explica el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.
Fruto de esta lentitud en la entrega de vacunas, y por algo que nos preocupa especialmente, que es inmunizar al mayor número de madrileños, nuestra misión permanente es explorar todas las posibilidades.
Escudero, que por cierto estuvo presente en las tres reuniones con Sputnik, asegura que la intención, el objetivo, siempre ha sido facilitar un preacuerdo de compra beneficioso, no solo para Madrid, sino para toda España. Acuerdo que se llevaría, como te contaba, al Consejo Interterritorial de Salud para valorar su aprobación final.
Anuncios que aparecen a menos de un mes para las elecciones de Madrid. Y atentos porque la evolución de contagios también va a tener especial incidencia en las urnas. El sociólogo y director de GAT3, Narciso Michavila, ha explicado esta mañana en Herrera en COPE que la participación va a ser la clave para el resultado electoral y que la gente vaya a votar o no depende en gran medida de la situación de los contagios.
Si el nivel de participación en la Comunidad de Madrid supera el 74%, Isabel Díaz Ayuso tiene todas las papeletas de tener mayoría absoluta. Por el contrario, si nos vamos a participaciones como en Cataluña, y la apuesta de Ayuso por las elecciones le puede salir muy mal.
¿Cómo van a estar las cosas de aquí a un mes? Es difícil saberlo. De momento, el sistema que predice la evolución de la pandemia en España, llamado el PreCOVID-2, dice esta semana que habrá un 24% de aumento de contagios, un aumento del 3% en hospitalizaciones y del 2% en ingreso en UCIs.
Lo que predice el modelo en estos momentos pues sería una ola pandémica pues de una magnitud similar a la tercera, que, o sea, no se puede decir que no tenga importancia, sí que la tiene, pero sí que parece que no va a ser tan fuerte como la primera y la segunda. Pero todavía los datos no reflejan las consecuencias, si es que las hay, de la Semana Santa.
Es Fermín Mayor Jiménez, catedrático de estadística en la Universidad Pública de Navarra, que, bueno, han hecho un estudio con cálculos matemáticos y hablaba de esa cuarta ola para la que prevé una menor incidencia que las anteriores. Si miramos fuera de España, a lo largo y ancho de todo el mundo hemos visto ya vacunar en aeropuertos, en supermercados, en estadios. Y, sin embargo, el plan que lanza hoy Alemania es todo lo contrario. Vacunan a pequeña escala, pero en muchos sitios a la vez, incluidas las consultas de los médicos de familia, porque consideran que así irán más rápido. En una de esas consultas ha estado esta mañana la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez.
Disponen de momento de 5 dosis por consulta y por semana, dosis de BioNTech y de AstraZeneca, las de Moderna solamente en centros de vacunación. Y las aplican según su criterio, no por estricto orden de prioridad, porque conocen mejor que nadie las necesidades de cada paciente. Es algo que pedían las asociaciones médicas y el doctor Volker Eisen, por ejemplo, celebra que se permita actuar a los médicos de familia en lugar de fiarse solamente de los virólogos, que, son sus palabras, trabajan solo a través de un microscopio. Han oído tantas cosas diferentes que han perdido la confianza, se ve con la vacuna de AstraZeneca, pero cuando les habla su médico de siempre no es tan difícil reconstruir esa confianza. A partir de hoy vacunan 35.000 médicos de familia. De los 1,4 millones de dosis solicitadas por los facultativos, el Ministerio ha entregado 940.000. El ministro Jens Spahn asegura que les llegarán 3 millones de dosis por semana a partir de finales de abril. Poco a poco se irán incorporando los 87.000 médicos de cabecera que hay en Alemania para que tome verdadera velocidad la campaña de vacunación y quedarán establecidas las bases, además, para las vacunas que seguramente terminen siendo periódicas.
De la bajada del paro en 59.000 personas y la subida de 70.000 afiliados a la Seguridad Social, hay que desglosar tres claves importantes. Primera, no son malos datos para lo que llevamos de año, pero marzo solía ser mucho mejor por la llegada de la Semana Santa. Segundo, es importante comparar las cifras con el año anterior. En marzo de 2020 teníamos 400.000 parados menos. Y por último, en las listas del paro siguen sin aparecer 740.000 trabajadores en ERTE. Ni tampoco los parados que hacen cursos de formación, ni los autónomos en situación de cese de actividad. Conclusión, quieren trabajar y no pueden más de 5 millones de españoles.
Tengo 52 años, desde el mes de agosto estoy en el paro porque tuve que cerrar mi tienda a causa del COVID y no tengo ningún tipo de ayuda.
Tony es de Mallorca. Y precisamente en Baleares y en Canarias se concentra la mayor parte de los afectados por los ERTE ahora mismo. Esto que te estamos explicando es lo que ha pasado en el mes de marzo y es la foto actual, en parte incompleta, como te estamos contando. Pero el Fondo Monetario Internacional acaba de lanzar hace escasos minutos sus previsiones, incluidas las de España. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Y qué panorama ven para España?
Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional, como dices, está presentando ahora mismo sus previsiones económicas. Es el informe de primavera, un informe donde el FMI mejora las perspectivas de crecimiento para la economía española para este año en medio punto. España va a crecer en 2021 un 6,4%, mientras que deja sin variación su previsión para el próximo año en un 4,7%. El desempleo será este año del 16,8% de la población activa y apenas va a descender un punto hasta el 15,8% en 2022. La inflación será del 1% este año y del 1,3% en 2022. El FMI mejora la fotografía en general de la economía mundial, también con un incremento de medio punto hasta el 6%, pero advierte de una recuperación muy desigual por la pandemia. El fondo advierte de divergencias peligrosas en la recuperación de países con mala distribución de vacunas, limitadas políticas de apoyo o con mucha dependencia del sector turístico.
cuenta de los datos del paro y te estamos preguntando si tú estás en búsqueda de empleo, si encuentras ofertas o si tienes la sensación de que está todo parado. Nos habéis mandado estas notas de audio al 637-230000.
Llevo 4 años buscando trabajo, tengo 58 años y no me salen ni ofertas para siquiera entrevistar. 37 años de experiencia como comercial y una gran cartera de clientes ahí muerta de risa.
Yo quería hablar de un colectivo que está bastante olvidado, que somos todos los que trabajábamos en actividades extraescolares. Pues llevamos 1 año viéndolas venir.
De los datos del paro, de sus consecuencias y de la realidad que manifestéis también los oyentes de Mediodía COPE. Hoy en este programa te estamos acercando a los nuevos tratamientos contra el cáncer más cortos y más efectivos. Se han puesto en marcha precisamente con el objetivo de que los pacientes tuvieran que pasar menos veces por los hospitales por la pandemia, Carmen Lavallén.
Sí, son posibles gracias a la tecnología y aún no están generalizados, pero son tratamientos express que reducen mucho los tiempos y sobre todo los efectos secundarios al irradiar solo la zona del tumor y no los tejidos sanos. Marco Panici es director de radioterapia del Instituto de Oncología Avanzado de Barcelona.
Quiere decir que un tratamiento que antes necesitaba 6 semanas, hoy en día se puede proporcionar en cada seleccionado en 1 semana.
En 5 días completó Joan, de 75 años, su tratamiento contra el cáncer de próstata que le diagnosticaron en plena pandemia.
La otra alternativa era operarme y luego sesiones de radiación que podían moverse pues entre 20 sesiones o 40 sesiones, depende.
Hablamos de tratamientos hipofraccionados o de terapias con protones frente al cáncer que nos ahorran visitas al hospital, indicados para tumores complejos y de difícil acceso, pero de momento incipientes y localizados, y que en algunos casos, aún muy minoritarios, ya limitan la radiación a una única sesión.
Me alegra tanto oír tu voz aunque dormido.
Bueno, en referencia de jóvenes y adolescentes, a mediados de los 90 se cumplen 20 años de la separación de este dúo musical de Ella Baila Sola y han puesto hoy a la venta las entradas para su primer concierto juntas de nuevo.
Porque ella no me baila, un gusano en la...
Ahora de nuevo juntas, estas dos antiguas compañeras de instituto van a cantar en Marbella el 18 de junio. Habrá más citas, pero de momento es la única fecha conocida. De Marta y Marilia, Ella Baila Sola. La información más cercana sigue en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE. Estar informado.